Hebreos capítulo 7, versículos 11 a 19. Escucha la palabra del Señor. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Alabado sea Dios por su palabra, oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra salga acompañado por el poder de tu Espíritu. Que nos consueles, Padre, que nos animes, nos motives, Señor, fortalécenos. Toma el Evangelio una vez más, aplícalo a nuestro corazón, nuestra mente, conmueve nuestras afecciones por ti, Señor, cáusanos a adorarte. Pedimos por los que están aquí, que no están en Cristo, Padre, que puedan verte, que su única esperanza en esta vida y en la muerte es este hombre aquí mencionado en nuestro pasaje, la esperanza viva que celebramos hoy. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esta mañana el sermón no será tu sermón de Pascua normal. Los temas que vamos a ver hoy incluirán cosas como el sacerdocio levítico, una figura oscura del nuevo, el Antiguo Testamento Melquisedec. En ninguno de esos temas normalmente se cubren en un servicio de la mañana de la resurrección. ¿Por qué entonces? ¿Por qué estudiamos este pasaje el domingo de la resurrección? ¿Por qué este pasaje que parece oscuro con el sacerdocio levítico, el Antiguo Testamento, que ya es antiguo, este hombre Melquisedec que solo se menciona 3 veces en toda la Escritura? La respuesta es porque nosotros como una iglesia estamos comprometidos a predicar versículo por versículo. Exposición significa explicar, clarificar. Una predicación expositorio es clarificar y proclamar lo que dice la Biblia para iluminar lo que dice la Biblia. No lo que pensamos o lo que queremos que la Biblia dice o lo que dice la cultura que diga la Biblia, sino lo que dice la Biblia. Y cuando habla la Biblia, queremos escucharla, queremos amarla, confiarla y aplicarla. Como una iglesia creemos que la mejor manera de entender la Biblia es estudiándolo versículo por versículo, libro por libro. Si se acuerdan, en agosto del año pasado terminamos el servicio de la mañana estudiando primero y segundo Tesalonicenses. Y ahí empezamos nuestro estudio de los Hebreos. Y lentamente, pero constantemente, hemos estudiado por el libro de Hebreos. Y ahora, esta mañana, nosotros llegamos a esta sección, Hebreos capítulo 7. Versículos 11 a 19. Entonces, ¿por qué este día de la resurrección hablamos del sacerdocio levítico en Melquisedec? Porque es el próximo pasaje en la carta a los Hebreos. Ahora, habiendo dicho eso, espero que este pasaje les sorprenda porque tiene mucho que ver con Cristo. No solamente con Cristo, pero tiene que ver mucho específicamente con su muerte y su resurrección, porque hay una sombra de eso aquí en este pasaje. Porque toda la Biblia tiene que ver con Cristo. con su muerte y con su resurrección. Es el tema principal de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Todo se trata de Cristo, específicamente su muerte y su resurrección. Si has estado con nosotros en nuestro estudio por la carta de Hebreos, has visto que la carta de Hebreos trata de cómo Cristo es mejor, cómo es más glorioso de todas las personas, eventos, instituciones del Antiguo Testamento. De todas las cosas del Antiguo Testamento señalaban a Cristo porque Él cumple todo. Pues hoy no es diferente aquí en nuestro pasaje. El enfoque aquí es en cómo el sacerdocio de Cristo es más glorioso y mejor que el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. El punto principal de nuestro sermón hoy es que el sacerdocio de Cristo es necesario y completamente suficiente para acercarnos a Dios, para reconciliarnos pecadores con un Dios tres veces santo, para llevarnos hasta la gloria. Es muy buena noticia escuchar todos los días, y especialmente este domingo, que Jesús salva a los pecadores, porque solamente es Cristo quien salva. Y todo lo que tú necesitas hoy para ser salvo es conocer a Dios. Lo único cosa que necesitas para crecer como cristiano es a conocer a Cristo. Nuestro pasaje lo desarrolla en dos maneras. El sacerdocio de Cristo como superior al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Primeramente, vamos a ver cómo el sacerdocio de Cristo fue necesario para la salvación del pueblo de Dios. Necesario. El sacerdocio levítico no tenía el poder para salvar. Veremos palabras como inútil, débil. Y segundo, no solamente es el sacerdocio de Cristo necesario para la salvación, pero es completamente suficiente para cumplir esta salvación del pueblo de Dios. Porque Cristo es el único sacerdote suficiente, es el único mediador entre Dios y hombres que nos puede acercarnos a Dios y reconciliarnos a Dios. Es nuestro sacerdote suficiente y nuestro salvador suficiente. Entonces empezamos primeramente con cómo el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del viejo pacto, porque es completamente necesario para la salvación del pueblo de Dios. Se ve específicamente en capítulo 11, pero está incluido en todo el pasaje hasta el final del versículo 19. Leamos primeramente versículo 11. Aquí nos habla del sacerdocio del viejo pacto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Quiero que la vean. Al principio del versículo 11, el pasaje empieza con el sacerdocio levítico como no es completo, como no es adecuado. El autor de Hebreos empieza diciendo, pues si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, como fue profetizado en Salmos 110? Hablaremos más de eso después, pero el énfasis aquí es que la perfección no fue posible por medio del sacerdocio levítico, del viejo pacto. ¿Qué quiere decir aquí cuando dicen que la perfección no fue posible? No está hablando de superioridad moral o ético, sino perfección hablando de la idea de ser pleno. Una plenitud. El sacerdocio levítico no podía terminar el trabajo. Nos dio las promesas, señalaba las cosas correctas, pero no podía en sí librarnos finalmente. No podía darnos la salvación. ¿Cuáles son esas promesas en el antiguo sacerdocio? Pues el papel del sacerdote era hablar a Dios de parte de los hombres, hablar a Dios de parte del pueblo de Dios. El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Y sabemos por todas las escrituras que los hombres necesitan un mediador entre ellos y Dios, porque el hombre es pecaminoso. La Biblia dice que el hombre está completamente depravado. Dios es santo, santo, santo. Si no fuera mediador entre Dios y el hombre, y tú, oh hombre pecaminoso, entraras a su presencia, adivina lo que pasaría. La muerte. Sin la santidad, nadie verá al Señor. No puedes venir a la santa presencia de Dios sin mediador, porque eres pecaminoso, porque todos somos pecadores. La razón por la cual haya un sacerdote es por el pecado. Si no fuera el pecado, no habría necesidad de un sacerdote. Todos estaríamos con Dios andando en el fresco del día como Adán y Eva en el huerto de Edén. Pero el pecado entró al mundo. El pecado entró por la desobediencia de ese hombre, Adán. Adán en el huerto cayó y su caída espiritual causó la caída espiritual de toda la humanidad, porque todos hemos pecado. Todas las personas desde la caída han nacido con una naturaleza pecaminosa, culpable ante el Señor. Nadie ha nacido con una relación correcta con Dios. Hemos nacido en Adán. Adán es nuestro padre. Adán es nuestra cabeza. Dice la Biblia que en Adán todos hemos muerto. En Adán todos somos culpables ante el Señor por nuestro pecado. Porque somos como nuestro padre. Y él pecó, y por eso la necesidad vino por el sacerdote, que Dios morara con su pueblo. Después de rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, su propósito no era solamente rescatarles, sino morar con ellos, porque Dios de la creación, Dios de la redención, para poder morar con ellos necesitaba un sacerdocio, y estableció el sacerdocio levítico ahí en el Éxodo con la ley. Por la mediación de estos sacerdotes, por su obra sacerdocial, especialmente sus sacrificios, Dios no consumó a su pueblo por su pecado. Déjame darles un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Quién se acordó lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Lo que pasó con ellas era por su pecado. Después Judas nos dará un comentario divino y nos dirá en el Nuevo Testamento que Sodoma y Gomorra fueran destruidos por Dios por su inmoralidad sexual y por su búsqueda de los deseos innaturales. Si se acuerdan de la historia de una de las cosas más dramáticas del Antiguo Testamento, el Señor derramó lluvia de fuego desde el cielo y destruyó completamente esas dos ciudades. Voy a darles una nota aparte. Recientemente han estudiado arqueológicamente los lugares de Sodoma y Gomorra y fueron asombrados con lo que encontraron. Esos eran los mejores arqueólogos y en estudiarlo ellos dijeron que la única explicación de lo que podrían ver era una ola de calor. Esas son las palabras que utilizaron ellos. Al principio parece muy inocente, ¿verdad? Pues una ola de calor destruyó todo eso. Pero si lees en detalle lo que dijeron, dice, los efectos eran similar a una bomba atómica, lo que pasó ahí en Sodoma y Gomorra, que nosotros como cristianos que tenemos la Biblia, sabemos exactamente lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué menciono eso? Porque toda la humanidad es como Sodoma y Gomorra. No solamente toda la humanidad fuera de aquí, pero todos nosotros merecemos lo mismo. La ira de Dios, incluyendo a los israelitas. Eso es lo que ellos merecían. Eran pecadores. Pecaron terriblemente en contra de Dios en muchos puntos. Léela el Antiguo Testamento y lo verás. Pero Dios no los destruyó como destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la mediación de los sacerdotes. Pero como dice nuestro pasaje, el sacerdocio levítico era imperfecto. No era perfecto, no tenía su perfección, su plenitud. Porque fíjense el versículo 18 conmigo, lo resume ahí. Nos dice en versículo 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y flaquez. Abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Por qué es imperfecto? ¿Por qué es incompleto? Pues porque era débil, ineficaz. Utiliza aquí palabras muy fuertes para describir una incitación ordenada por Dios que dio paz por miles de años al pueblo de Dios. Pero es cierto, la Biblia nos dice. Fue débil y inútil, específicamente cuando viene a quitar el pecado y satisfacer completamente la ira de Dios. En esencia, no podía hacer no era suficientemente poderoso para reversar ese hecho del pecado. No podía satisfacer la ira de Dios. Era sin poder, inútil en ese sentido específico para terminar el trabajo. El sacerdocio levítico no podía quitar pecado y no podía satisfacer la ira de Dios por el pecado. Tal vez preguntas, pues, ¿para qué entonces sirve el sacerdocio levítico? Pues todavía es bueno por ser una institución que instituyó las promesas, una sombra del sacerdocio verdadera. Era un paso por decir. No es como que Dios falló cuando él instituyó el sacerdocio levítico, como si él quería salvar pecadores por este medio. Nunca fue su propósito. Lo puso en lugar para exponer al pecado, para señalar a él que podía quitar pecado. Jehová, el Mesías, Cristo. Pecadores fueron salvos por gracia solamente y por fe solamente en el Mesías, en él, en quien estaban todos los sacrificios. No fueron salvos por los sacrificios en sí. Después en el libro de Hebreos nos dice que la sangre de cabrios machos no podían perdonarnos. El énfasis aquí en nuestro pasaje es que es necesario que Cristo venga, si su sacerdocio es necesario para que el pueblo de Dios sea verdaderamente salvo, porque sin la venida de Cristo no habrá salvación verdadera, no habrá reconciliación de pecadores con Dios. El antiguo pacto, el pacto del Antiguo Testamento, solo es bueno en el sentido que señalaba a Cristo que vendría a cumplirlo. El sacerdocio del Antiguo Pacto no es completo sin Cristo. Eso es lo que vemos aquí. El sacerdocio de Cristo es absolutamente necesario para la salvación de su pueblo. La segunda razón por la cual necesitamos a Cristo y porque Él es superior al sacerdocio levítico. Porque el sacerdocio de Cristo es completamente suficiente. Para decirlo en otras palabras, Cristo es todo lo que necesitamos para ser salvo. Cristo es todo lo que necesitamos para crecer en piedad. Todo lo que necesitamos para estar reconciliado con Dios. Cristo es todo lo que necesitas. Él es todo. Es un sacerdote completamente suficiente. No necesitamos a Cristo más otras cosas. Cristo más otras buenas obras. Cristo más cualquier otra cosa. Cristo solamente es nuestra esperanza en esta vida. Cristo es el único sacerdote que salva a su pueblo. Eso es el argumento principal en versículos 11 a 19. Y al profundizar en este argumento, será un argumento un poquito complejo, especialmente si no has estado con nosotros en las otras semanas. Es un poquito pesado teológicamente, pero quiero resumirlo porque vale la pena hacerlo. Déjame preparar el contexto de versículos 11 a 19. El contexto de este argumento de la suficiencia de Cristo como nuestro sacerdote, el contexto teológico es Salmo 110. Tienes que buscar aquí. Salmo 110 ha sido citado varias veces en el libro de Hebreos. Está citado aquí otra vez en versículo 17 en nuestro pasaje. No es la primera vez. Salmo 110 fue citado en capítulo 1, capítulo 5. Tampoco será la última vez porque será citado en los próximos versículos en otro sermón. Salmo 110 es uno de los salmos más citados en todo el Antiguo Testamento. Es un salmo bastante importante para los autores del Nuevo Testamento. El Señor Jesús citó al Salmo 110 en su Semana de la Pasión, cuando estaba debatiendo a los fariseos. La razón por la cual el Salmo 110 se cita aquí es porque menciona a esta figura oscura del Melquisedec. Si lees el versículo 4 del Salmo 110, dice, este es el versículo que tenemos aquí citado por nosotros en Hebreos capítulo 7. Salmo 110 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden no de Aarón ni de Leví, sino del Melquisedec. este sacerdote de justicia y paz, quien bendijo a Abraham en Génesis capítulo 14, él quien era sacerdote de Dios Altísimo 500 años antes de la institución del sacerdocio levítico. Aquí en capítulo 7, versículo 17, el autor cita a Salmo 110, versículo 4, como el Mesías, Cristo, vendrá no solamente del linaje de Judá y de David, tendrá un linaje real, pero su sacerdocio será según el orden del Melquisedec en Génesis capítulo 14. El Mesías que vendrá será un sacerdote según el orden de Melquisedec. El Salmo 110 habla del Señor Jesús. Lo sabemos porque el Señor Jesús así interpretó a Salmo 110. No tenemos que dudar. El Salmo 110 habla de Cristo. Nosotros cantamos esa versión maravillosa de Salmo 110 esta mañana. Todo habla de Jesús, quien reina como rey y como sacerdote sobre su pueblo. Entonces Jesús es este sacerdote eterno, no según el orden de Leví ni de Aarón, sino de Melquisedec, un rey de paz, de justicia. La razón por lo cual es importante, porque versículos 11 a 17 es un desarrollo que, aunque Jesús no es del linaje físico de Aarón y Leví, todavía es según el linaje sacerdocial de Melquisedec. Aunque sus antepasados físicamente es por Judá y por David, por un linaje real, no un linaje sacerdocial, su linaje espiritual y su antepasado, podríamos decir, es Melquisedec. ¿Cómo así? Pues yo creo que eso es donde vamos a conectar algunas cosas de los últimos sermones aquí a llegar a la conclusión de ver a Melquisedec. ¿Se acuerdan que vimos Hebreos capítulo 7, versículos 1 a 3 y descubrimos la identidad de Melquisedec? Él es este hombre sin madre, sin padre, sin genealogía, no tiene principio ni fin, no cumpleaños, no día de muerte. Vimos en versículo 3 que él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y concluimos que Melquisedec es un cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. No fue la única vez en Génesis ni en el Antiguo Testamento. Esta semana, esta tarde, si Dios permite, veremos otra cristofanía, porque Cristo aparece en el libro de Daniel varias veces en su forma preencarnado. Pero Melquisedec aquí es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomando en sí forma humana. Los teólogos dicen que es una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación en el Nuevo Testamento. Después vemos en versículos 4 a 10 en su majestad y su grandeza comparado con Leví y con Abraham. Él es este gran rey sacerdote que es superior al patriarca Abraham, quien tiene las promesas de Dios, y es superior a Leví, quien es el padre del sacerdocio. Por eso Cristo es este sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Cristo es el cumplir del Melquisedec. Él es la encarnación verdadera de Dios el Hijo en la persona de Jesucristo. Melquisedec apareció y se fue. No realmente nació, pero el Señor Jesucristo realmente nació. Dios el Hijo tomó en sí la humanidad. Dios el Hijo tomó la forma, vino y nació de la Virgen María, vino verdaderamente humano y vivió una vida humana llena de todas las debilidades de la humanidad, pero sin pecado, dice la Biblia. Pero no solamente es la vida de Jesús, pero también su muerte y su resurrección. Fíjense en lo que dice en versículos 15 y 16. Fíjense conmigo. En esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, que no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Tienes que tener un linaje físico de Leví y de Aarón para ser un sacerdote bajo el antiguo pacto. Melquisedec no tenía ese tipo de linaje. El Señor Jesús tampoco. Por eso él es según la orden de Melquisedec. Mira lo que tiene. Pero mira, por eso él es sacerdote. Sin según el poder de una vida indestructible. ¿Lo ves?
Me encanta esa comparación para ver cómo el sacerdocio de Cristo es muy superior al sacerdocio levítico, porque él tiene el poder de una vida indestructible. Piénsalo, el poder de una vida indestructible en contra de una vida destructible. Fíjense en las vidas de todos los sacerdocios, sacerdotes según el orden de Leví. ¿Qué pasó? Empecemos con Leví, el padre de la ley. ¿Qué pasó con Leví? Él murió. Su vida fue una vida mortal. Está muerto. ¿Y Aarón, ese gran sumo sacerdote? ¿Qué pasó con Aarón? Él está muerto. Él murió. Él tenía una vida destructible. Y Elí, muerto. Caifás, el sumo sacerdote en el juicio del Señor Jesucristo, ¿dónde está? Muerto. Todos esos sacerdotes eran destructibles, mortales, todos murieron. Su mortalidad y su muerte eran una imagen de la debilidad, la imperfección, la ineficacia de todo el sacerdocio. Todos murieron y no tenían poder de dar la vida y la resurrección. Pero Cristo, que tiene él un poder de una vida indestructible, considéralo conmigo. Melquisedec verdaderamente nunca murió. Él era y es eterno porque es Cristo. Versículo 3 nos dice que nunca tenía día de muerte, no tenía fin de días, es eterno. Considera al Señor Jesús, Dios el Hijo encarnado, verdaderamente encarnado, no solamente con apariencia del Melquisedec del Antiguo Testamento, sino naciendo verdaderamente. Dios el Hijo en la persona de Jesucristo tiene un cumpleaños, celebramos su cumpleaños cada año en la Navidad. La época de la encarnación. Verdaderamente nació y tenía un día de muerte. Ahora, la muerte de Cristo es la muerte más famosa en toda la historia humana. Su muerte es monumental, central no solamente en la historia redentiva, pero en la historia humana. Toda la historia está centrada en su vida y su muerte. Aquí en el año 2024, el año del Señor. Eso es lo que celebrábamos el viernes pasado. Ojalá que tomaran tiempo solos con su familia, amigos, para considerar la muerte de Cristo el Viernes Santo. Él murió en la cruz, no solamente murió en la cruz, pero murió en la cruz por nuestros pecados. Y eso es importante. Él murió por nuestros pecados, no los suyos, sino el pecado de su pueblo, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, un mediador entre Dios y hombre. Él realmente es el sacerdote que se hizo el sacrificio. ¿Escuchaste eso alguna vez en el Antiguo Testamento? ¿Aarón lo hizo? ¿Leví lo hizo? No. Nadie jamás entregó su vida como sacrificio. Ellos entregaron la vida de los animales como sacrificios, pero no su propia vida. Su sacrificio de su vida. Una vida completamente perfecta, esa sangre preciosa que tenía el poder de pagar por el pecado de su pecado, pueblo, tenía el poder de quitar el pecado y satisfacer la ira de Dios. Por eso la sangre de los cabríos machos no podían satisfacer, no podían dar salvación, jamás podían quitar el pecado, no podían satisfacer la ira de Dios porque no eran animales quienes habían pecado, sino el hombre. Y por eso la sangre del hombre era necesario. La sangre del hombre que verdaderamente era Dios, quien vivió una vida perfecta, que tenía el poder de una vida indestructible, que derramó su sangre para los pecados. Lo que Cristo tomó en la cruz era mucho peor de lo que pasó con Sodoma y Gomorra en tiempos ancianos. Porque Sodoma y Gomorra, el Señor pagó solamente el pecado de dos ciudades, pero lo que Cristo padeció en la cruz era el pecado de todo su pueblo a través de todo el tiempo, esparcido en todo el mundo. Piensa en una bomba etónica por infinidad. Eso es lo que cayó en Cristo con la ira de Dios. Podemos decir, ok, bueno, Jesús tiene una vida destructible. Él es como todos los otros sacerdotes. Murió. ¿Pero qué celebramos hoy? Él murió. Pero la muerte no lo podía quedar. No podía quedarlo. Él es indestructible. Queriendo decir que las personas iban a intentar destruirlo. Él es eterno, sí. Pero cuando las personas intentaban destruirlo, no podían porque Él es indestructible. Pero el pecado y Satanás querían destruirlos. Querían quitarle su vida. Y Él gana. Él resucitó de la tumba glorioso 3 días después. En ese primer domingo de la resurrección. Y eso es lo que celebramos hoy. Y decimos gloria, aleluya. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico porque los sacerdotes jamás sacrificaron un sacrificio perfecto. Ellos eran mortales. Aun si Leví hubiera querido ofrecerse como sacrificio, no podía. Cristo es el sacerdote perfecto porque Él hizo lo que solamente Él podría hacer porque era necesario. Y lo hizo. Lo que Él hizo, lo hizo completamente, suficientemente, y salvó a su pueblo de su pecado. Él hizo lo que el sacerdocio Leví señalaba, que era una sombra. Él hizo lo que señalaba el Melquisedec, una reconciliación completa. Piensa en versículo 19, cómo termina nuestro pasaje. Pues nada perfecciona la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y de la introducción de una mejor esperanza. Es una mejor esperanza. Por lo cual nos acercamos a Dios. Solamente es por Cristo que podemos acercarnos a Dios. Solo por su sangre estamos redimidos. Solo es por su resurrección que somos salvos. Solo es porque su vida es indestructible. Por el mismo poder que resucitó a Cristo está en nosotros. Por eso nosotros verdaderamente no podemos morir, sino que resucitaremos. Qué imagen bello de ese evangelio que vimos en el bautismo de Caio. El bautismo es una imagen de la buena noticia proclamada aquí en este pasaje, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de la muerte. Y si crees en Cristo, serás salvo, porque estarás enterrado con Él y todo tu pecado, pero serás hecho vivo para andar con Él en una nueva vida. La vida eterna puede empezar hoy si confías en Él. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento porque es necesario para la salvación. El sacerdote no podía salvar a nadie. Su sacerdocio es superior porque es completamente suficiente. Entonces, amigos, si tú estás aquí, estás fuera de Cristo, no necesitas nada más para estar justificado con Dios. Solo necesitas a Cristo para aferrarte a Él, para confiar en Él. Y cristiano, no te olvides. Todo lo que necesitas es Cristo para la justificación. Y todo lo que necesitas es Cristo para tu viaje a la ciudad celestial. Todo lo que necesitas para crecer en piedad es Cristo. Todo lo que necesitas para llegar al fin, a la gloria, es Cristo. Él es suficiente por todo lo que necesitas en el viaje cristiano. Él es nuestro Salvador suficiente. Él es nuestro mejor sacerdote, porque en Él tenemos toda la esperanza. Hijo, ¿dónde está nuestra esperanza en la vida y la muerte? En Cristo solamente, porque Él es nuestra esperanza viva. Él no está muerto, está vivo y está vivo para siempre. Iglesia, ha resucitado verdaderamente. Oramos. Padre Celestial, gracias por Cristo, quien tiene el poder de una vida indestructible. Gracias por su muerte por nosotros, que Él tomó la muerte que merecíamos todos los que hemos confiado en Él. Que Él tomó la ira que merecíamos. Y que Él fue sepultado, pero no quedó ahí en la tumba. Que 3 días después resucitó. Que Él resucitó de la tumba. Nosotros también resucitaremos un día para vivir siempre contigo. Y ahora, por el poder de tu espíritu, tú puedes vivificar un pecador y casarlo a nacer de nuevo. Hazlo. entre los que no están en Cristo, que hoy sea el día de la salvación. Qué día maravilloso para clamar a Cristo para la salvación. El día en el cual celebramos su resurrección, su poder de una vida indestructible. Padre, pido por tu pueblo, Señor, que nos acordamos de la esperanza que tenemos. No es una esperanza muerta. Es una esperanza para el presente, para ahora, la vida ahora y la vida venidera. Que todo lo que necesitamos tenemos en Cristo. Lo pido en su santo nombre. Amén.